Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones, escrito por Fernando J. Muñez. Capítulo 10. Los mortales, a lo largo de nuestra vida, terminamos haciendo honor a nuestra imperfección, sobre todo cuando se trata de asuntos de poder, se dijo Alvar. Le daba la sensación de que muchos, en vez de esforzarse en acercarse al modelo de Cristo, se dedicaban a recorrer el camino contrario. No era extraño que el prior Don Leandro pudiera haber caído en semejante trampa. Su carácter siempre lo había inclinado en esa dirección y no parecía haberle puesto contención alguna. La fe en el Señor y la ambición personal no conjugan bien, se lamentó Álvar. Si algo había constatado a lo largo de su vida, era que el poder siempre alteraba el espíritu de los hombres y menguaba el espíritu cristiano. El tener dominio sobre las voluntades de otros era una droga muy potente que transmitía satisfacción y euforia. De forma soterrada, ese veneno se introducía en la naturaleza humana hasta transformarla. Y entonces el poderoso, embriagado de sí y aislado de todo, receloso de todos, terminaba maquinando acciones con el fin de perpetuarse en el poder. Por esa razón a Jesucristo nunca le importaron el poder ni los que lo ostentaban. Se mezcló con gentes menos agraciadas, con los marginados, los leprosos, los mendigos, las prostitutas, los enfermos, los publicanos. Le interesaba el espíritu humano sin artificios en sí mismo, en la belleza de su simplicidad. Él enseñó que la felicidad se halla en los gestos sencillos que uno comparte con los demás. Una enseñanza sobre la que deberíamos meditar. A su juicio, desde la muerte y resurrección de nuestro Señor, los seres humanos, incluidos muchos prelados de la Iglesia, no parecían haber comprendido su mensaje. Orígenes ya afirmaba en sus tiempos que todos los cristianos creían en la palabra de Cristo como fuente de salvación y verdad, pero que no todos entendían estas de la misma forma. Por eso el autor alejandrino defendía que los creyentes que conformaban la Santa Madre Iglesia se jerarquizaban según una suerte de bendición para entender la palabra de Dios. Una gracia que, según San Pablo, venía dada por el Espíritu Santo. Alvar no estaba de acuerdo con esa tesis. cierto que no todos los hombres comprendían el mensaje de Cristo de igual manera, pero en su opinión, la comprensión de la revelación tenía que ver con la naturaleza de cada persona. Y por qué no decirlo también, con esa rara y difícil comunión que la razón tenía con la fe. Muchos espíritus eran como ánforas de barro agujereadas que no pueden más que dejar escapar el vino que se vierte en ellas. De esta forma, existían personas en las que por mucho que practicasen la religión cristiana y sus dogmas, nunca calaría el mensaje de Cristo. Las palabras de Jesús habían sido utilizadas muchas veces en contra de su sentido natural, tan solo para justificar el acceso o la perpetuación en el poder. Llamó a la puerta del locutorio y la voz del prior le concedió el paso. La sala estaba tan caldeada como lo pudiera estar el calefactorio, la gran estancia donde los monjes se reunían en los días de mucho frío para leer y orar en torno a un hogar. Álvar cerró la puerta y observó al prior. El visaje de falsa condescendencia de don Leandro le indicó que era uno de esos hombres que meditaba cada una de sus acciones con el objetivo de obtener el control del cenobio. «Una triste pérdida», dijo con el rostro tomado por la contrición, señalándole la jamuga para que tomara asiento. Le dio la sensación de que el decano no se privaba de nada. Tenía todo lo que su cargo le podía dar: su propio scriptorium provisto de tintas y plumas, varios braseros para calentarse y algunas maderas apiladas en la leñera adjunta para alimentarlo, pergaminos apilados cerca de la ventana, unas frazadas de oveja merina para calentarse que despedían un olor intenso a animal y un par de sandalias extra. Incluso en el muro derecho del locutorio se descolgaba una cortina que servía de separador de otra estancia privada, posiblemente un almacén de uso exclusivo para don Leandro. Álvar conocía bien la vida monástica y sabía que en las abadías grandes, como la de Urbión, era usual que el sillerero, el sacristán, el prior, el superior y por supuesto el abad tuvieran asignados bienes y rentas a sus cargos. Pero Rafael era poco amigo de estas gracias y las había rebajado al mínimo para evitar los conflictos que se originaban en algunos monasterios cuando se repartían estos emolumentos. Álvar no contestó y se acomodó frente al prior. Este, sobre otra silla de tijera que reposaba un poco en la pared, asintió mostrando aún más pesar. «Pues sí, una de las más tristes que yo pudiera sufrir», respondió entonces Álvar al primer comentario del prior, que se agitaba con los pliegues de los labios constreñidos. Después aguardó paciente a que don Leandro le expusiera el motivo de su llamada. Este, detrás de su escritorio, lanzó una media sonrisa forzando los surcos de su rostro y entrecruzó los brazos bajo el hábito, como si quisiera generar un ambiente de cierta cordialidad. «Dado que ahora soy el máximo responsable del cenobio hasta la nueva elección de el abad, me gustaría saber el motivo por el cual Rafael os pidió que hicierais un viaje tan largo». «A decir verdad, no lo sé, hermano don Leandro. don Rafael no llegó a decirme nada. El decano se quedó callado, examinándolo con cierto hieratismo. Alvar le sostuvo el pulso, incrustándole los ojos para incomodarlo hasta que el silencio se convirtió en algo espeso entre sus miradas. El prior se removió y terminó por desviar sus pupilas, disimulando cierta normalidad. Pasado un rato, carraspeó incómodo. «Comprendo, ilustrísima. Si así lo disponéis, ordenaré entonces que embalen vuestras pertenencias para que podáis partir». «¿Me estáis invitando a que me marche, prior?» Don Leandro mostró un gesto políticamente ensayado mientras trataba de controlar sus gestos de turbación. Alvar se detuvo en ellos. El movimiento de sus manos frotándose bajo las mangas acampanadas del hábito. La media sonrisa fingida, apenas dibujada durante unos instantes. La mirada penetrante, desviada a tiempo, que intentaba ocultar su desasosiego. Y el cuerpo encorvado sobre la madera de su escritorio, que le indicaba que el prior tenía un mar tempestuoso en su interior. «En absoluto. Simplemente he pensado que nada os ata aquí ya, ilustrísima. Por eso he supuesto que tras el entierro del difunto abad, no desearíais seguir ya entre nosotros». «Yo no he expresado deseo de partir en ningún momento». Don Leandro exhibió su sonrisa de falsa condescendencia como un mantra y se masajeó las manos más inquieto aún.
«No, hombre, nada nos honra más que deseéis quedaros con nosotros. Mi intención en todo caso ha sido agradaros. Pensé que tenéis un largo camino y que cuanto antes partáis, antes llegaréis a la vera de su santidad, que seguro os necesita en Roma».
Lo analizó de nuevo. El prior, más turbado, se había reclinado en su silla, aguardando con su mirada de cuervo una respuesta mucho más diplomática de la que Alvar le había ofrecido antes. «¿Deseáis que me marche de forma que yo no sea un obstáculo para vuestro futuro nombramiento?»
«Ilustrísima, esa no es. Claro que lo es. Sabéis bien que este monasterio, así como toda la diócesis burgalesa, está sujetada directamente a la Santa Sede. Así que cualquier abad que elija esta comunidad depende en última instancia de mí, como delegado papal, para ser ratificado».
El rostro del decano se descabalgó y se azoró hasta tal punto que se le sonrojaron los carrillos. Fue a hablar, pero Alvar se puso en pie para interrumpirle. «Prior, vos y yo sospechamos que la muerte de don Rafael no es casual. Y no voy a irme hasta que haya averiguado qué ocurrió en esta abadía la otra noche». Alvar aguardó su respuesta y don Leandro, como buen político, calmó sus nervios con un suspiro contenido antes de dársela.
«Ilustrísima, con todos mis respetos, puede que don Rafael falleciera de forma repentina y esto nos extrañe. Todos los que estábamos allí vimos el agua ensangrentada y negra y sé que nadie quiere oír hablar de la presencia del mismísimo Satanás entre estos muros. Y estoy...»
«No digáis sandeces, prior. Ambos sabemos que sois mucho más inteligente que eso.
No es casual que ni siquiera mentéis la cruz que don Rafael me dejó en su última voluntad y que deberíais entregarme. Pero don Álvar, le dijo ahora con las manos levantadas, llamándolo por su nombre con una cercanía que nunca habían tenido.
Eso dejadlo de mi cuenta. Podéis estar tranquilo. Yo mismo he ordenado al superior Bernabé que investigue estos hechos para que se esclarezcan adecuadamente. En cuanto la cruz sea encontrada, os la haré llegar. Es muy posible que Rafael la perdiese o se la quitase y...
Don Rafael no se la quitaba nunca. El grito de Álvar silenció la sala y él se acercó hasta inclinarse sobre el scriptorium a escasos palmos del rostro enjuto del prior.
Escuchadme atentamente. Haced cualquier intento que me obligue a abandonar la abadía y os juro que caerá todo el peso de la ley de Dios aquí.
Don Leandro ya no contestó. Apenas se mantuvo mirándolo unos instantes más y bajó el rostro derrotado. Entonces Álvar se encaminó hacia la salida, pero una vez frente a la puerta se detuvo y lo volvió a mirar.
Prior, espero que vuestra ansia porque me marche haga que os esforcéis en averiguar qué le sucedió a nuestro abad. Si no, no me será difícil achacar vuestro afán a vuestra ambición.
Y Álvar abandonó el locutorio y cruzó el claustro hacia la iglesia, arrebujado en su capisayo. El prior no tardaría en salir para oficiar la misa de difuntos en honor de Rafael. Seguramente muchos asistentes ya habrían llegado, entre ellos tal vez Isabel. Y de nuevo tuvo que hacer un esfuerzo por no exteriorizar la agitación que le producía reencontrarse con ella, y se concentró en encontrar al oblato lo antes posible. Penetró en el templo e inspeccionó la nave lateral tratando de localizar a Mario. Este lo esperaba a pocos pasos envuelto en su aura de inconsciencia. Por el rictus de su cara, el oblato comprendió que la conversación con el decano no había estado exenta de cierta tensión. Sin embargo, a Álvar no le importaba lo más mínimo la discusión con don Leandro. Ahora debía centrarse en los hechos. El agua rojiza en el trapo, las pepitas de pera, el aguamanil seco, la cerradura sin forzar, el cuerpo colocado de izquierdas y la sangre desplazada a derechas. Y todos aquellos elementos habían dibujado en su cabeza un mapa de lo que había ocurrido en la casa abacial. Uno que le indicaba que su mentor había abandonado el mundo por voluntad de los hombres. Aún así, debía mantener silencio sobre sus sospechas hasta tener más información. A este respecto no se le habían olvidado las palabras de su mentor la noche de su llegada.
Ahora es tarde y no es el momento adecuado, Álvar. Pero mañana te haré partícipe de mi descubrimiento. Los 10 escalones.
Álvar intuía que aquella afirmación de Rafael podía tener relación con su muerte. Guardó ese recuerdo en un baúl secreto de su mente y decidió caminar en silencio y sin prisa, con Mario a su lado, hacia el crucero de la iglesia. Bordeó la sillería del coro, compuesta de 2 filas de estalos tallados en nogal negro. Le sobrevino una imagen fugaz de las veces que se había quedado absorto cuando era un zagal,
observando los animales y las escenas profanas mezcladas con otras del Nuevo Testamento. Mientras algunos monjes se acomodaban en sus lugares según su jerarquía, cruzó frente al santuario y el altar mayor y se santiguó haciendo una inclinación de rodilla. Entonces se desvió hacia el ancho corredor de la nave lateral y se detuvo bajo las sombras del columnado. Tomó a Mario del brazo y lo acercó a él.
Tengo una misión para ti. En cuanto comience la misa, quiero que te escabullas y te dirijas a un sitio con la mayor de las cautelas. Quiero que vayas a...
Le susurró al oblato y eso para susurrarle el objetivo de la encomienda. Después se separó.
Bueno, Mario, nadie mejor que tú, dado que servías a don Rafael y conoces bien...
Y su discurso se interrumpió de golpe. Juraría que en la puerta interior del nártex había visto fugazmente, a través de la portezuela del tabique divisorio de la nave, la imponente figura de Al-Nasir. Se acercó un poco para descubrirlo otra vez caminando en dirección al exterior de la iglesia. Reconoció en él un cuerpo más fornido y aquellos brazos robustos como enebros. Pero, sin embargo, su rostro le pesaba como si tuviera eslabones de acero bajo los ojos. No supo definir si era pesadumbre, cansancio o una mezcla de ambos. Era extraño ver a un musulmán en el interior de un templo cristiano. Si bien no había una orden eclesiástica que le prohibiese la entrada, a ningún creyente de otra religión se le pasaría por la cabeza pisar una iglesia. Alvar imaginaba que Al-Nasir preferiría mantenerse fuera de la barbacana principal. De seguro que Rafael, tan permisivo con las reglas que afectaban a las personas, produciéndoles infelicidad, lo habría invitado más de una vez a entrar para que pudiera sentarse junto a su señora. Y muy de seguro, el mahometano habría declinado la oferta. Su mentor había sido todo un modelo a seguir a la hora de crear un buen entendimiento entre los seres humanos. En otras abadías cistercienses, los conversos, por ejemplo, se habían marchado o incluso se habían rebelado contra los monjes nacidos cristianos por los privilegios de estos últimos. En Urbión, muy al contrario, siempre se habían sumado. Con la vista pegada al nártex por si Al-Nasir reaparecía, se dijo que, si éste se hallaba en el templo, era seguro que su señora Isabel también. De nuevo su alma convulsionada arrinconó su corazón y siguió adelante disimulando la urgencia de su búsqueda, que lo obligaba a mirar aquí y allá con los ojos cargados de ansia por volver a verla.
Sí, ilustrísima, le dijo Mario sacándolo momentáneamente de su ensimismamiento. Al empezar la misa, le repitió y sin mirarlo, se alejó con el ansia en el pecho por encontrarla. Ella está aquí, se dijo.
Escrutó las figuras de los nobles invitados con el pulso acelerado, como un joven inmaduro. Una curiosidad creciente le hacía preguntarse qué sentiría al verla de nuevo, después de 2 décadas. Seguro que el tiempo había marcado su rostro y tal vez, con suerte, su corazón superase la prueba de no recaer en aquel dolor antiguo. A esto no le concedía demasiadas posibilidades. En los años pasados solo había practicado una suerte de olvido forzado de su figura femenina, de su mentón delineado y suave, de sus labios acariciando apenas los suyos entre sonrisas descabalgadas que rendirían a cualquier hombre, o de las yemas de sus dedos pequeños, proporcionados, finos, entrelazándose entre sus cabellos en las tardes de verano, bajo la sombra fresca de los saúcos y los pinos. Sintió una frustración creciente al no detectar su presencia cuando de golpe apartó aquellas tribulaciones. Reconoció por fin la silueta de Sílfide de Isabel de Guzmán, de pie y de espaldas. Detuvo un poco el paso con el corazón latiéndole muy fuerte, tratando de controlar lo descontrolado de su pulso. Ella giró su cabeza un poco mirando hacia Jesucristo en la cruz. A pesar del tiempo transcurrido, la veía más envejecida, pero no menos bella. Quizás sus facciones dulces se habían enmascarado bajo un rostro pintado por la tristeza y por un cuerpo arqueado hacia adentro, como si soportase las miserias del mundo sobre su espalda. Aún así, no pudo dejar de admirar su hermosura, sus brazos alargados, sus ojos verdes y el cabello recogido tras la cofia que un día había contemplado derramado hasta su cintura. Una argolla cada vez más ceñida se adueñó de la garganta de Alvar, cortándole la respiración, y sintió que su alma se cimbreaba. Se había preparado para aquel momento durante todo el viaje y aún así, nada más verla, se había quedado atrapado entre los pliegues de sus labios. Entre las pequeñas arrugas que asomaban por la comisura de sus ojos. En los pómulos rosados veteados por una tristeza que no casaba con ella. Tomó aire tratando de aliviar el nudo, consciente de que estaba ya perdido en aquella visión sublime, en el dolor que había supuesto perderla, en su pobre alma mal cicatrizada. Apenas contemplar su semblante había bastado para descoser las costuras de una herida que no había sanado nunca. Por fin exhaló un pequeño exabrupto y pudo respirar. Apretó los labios de forma inútil, sabedor de que nada de lo que hiciese o dijera, nada de lo que hubiera pensado antes, le ayudaría en ese momento eterno y descomunal. Se vio arrastrado hacia Isabel, caminando como un zagal nervioso, atribulado y lleno de inseguridades. ¡Qué hermosa es!, se dijo. Cerró los párpados y trató de controlar su corazón palpitante. Sentía la sangre fluyendo descontrolada por sus venas, embargado por una mixtura de pasiones arrebatadas. La melancolía de los tiempos felices, el gozo por volver a verla, la crispación por haberla perdido y la aflicción por no tener más que su recuerdo. Mientras avanzaba con pasos cortos hacia ella, no pudo reprimir la imagen de la primera vez que la vio. Y fue precisamente en aquella misma abadía, entrando junto con su padre, Ricardo de Guzmán, rico hombre y caballero de la Orden de Calatrava. Ella entonces tenía 10 años y él tenía 12 ya cumplidos. El abad Rafael había hecho las presentaciones afirmando que Alvar era el hijo segundo de Ramón Rodrigo León de Lara. Le pareció la criatura más adorable que jamás hubiera visto. Y a Isabel, según le dijo tiempo después el abad, él le resultó un muchacho más que un hombre. Después de aquel primer encuentro, había esperado cada domingo con ansiedad para verla entrar en la iglesia a escuchar misa. A veces había buscado pretextos para salir del cenobio y trabajar en el campo junto con los conversos, tan solo para allegarse a las viñas cercanas, a Quintanar de la Sierra,
y allí observarla mientras paseaba a caballo con sus landas junto a su haya. Cuando lo conseguía, él la saludaba desde lejos con el corazón latiéndole muy fuerte. Ella, por su parte, al verlo, correspondía acercándose para entablar una conversación banal. Una en la que él no dejaba de pensar durante el resto del día. Alvar se detuvo a su espalda e inspiró antes de llamarla. Sintió que su interior se agitaba más anciano, pero tan vulnerable como cuando se había marchado de allí. «Mi señora», le dijo para llamar su atención. Ella se giró y cuando levantó el mentón, su rostro se contrajo sobrecogido, como si estuviera ante la visión estática de un ángel o un demonio. «Alvar, ¿cómo?». Se quedaron en silencio ambos sin saber qué decir, como si las palabras que pudieran pronunciar después de tanto tiempo solo fueran un incordio entre sus miradas. De nuevo aquellos ojos verdes, intensos, límpidos, que no habían perdido ni un ápice de esa belleza, capaz de devastar su espíritu como el primer día que la descubrió. Alvar tomó aire profundamente y se embargó de aquel aroma a miel y almendra que desprendía su piel. Él carraspeó un poco con el fin de desencadenarse de aquel silencio sostenido.
«Ilustrísima»,
añadió Isabel, seca como un campo agrietado por el sol, y su rostro pasó de la sorpresa casi al desprecio. Alvar, que no comprendió aquella reacción glacial, se sintió aún más rígido.
Me alegra veros. Llegué antes de ayer», le aclaró.
Ella no contestó. Se mostraba desconcertada y distante, con la mirada nublada por una desdicha insondable. En un intento de articular palabra, abrió la boca, pero se vio incapaz y apenas un aliento deshecho a la luz que se filtraba del rosetón surgió de sus labios. Isabel tragó saliva, como si él fuese una aparición venida del purgatorio para atormentarla. Alvar, aquella mirada suya le hizo tanto daño que se vio obligado a bajar la cabeza incrédulo. Percibió que el pecho de ella fluctuaba como un oleaje tempestuoso, intentando contener una emoción despiadada, acumulada durante años. Intuyó que los párpados de Isabel se quebrarían en cualquier momento cuando ella se giró. Quizá porque, incomprensiblemente para él, no deseaba verlo. Tuvo la sensación viscosa y desagradable de que la perdería otra vez, como si de una forma ilusoria no estuviera perdida ya, y se vio obligado a intervenir para evitar su marcha.
«¿Y vos, cómo estáis?», le preguntó.
Ella se detuvo a medio giro y sus iris de mar de coral, colmados de una amargura insondable, desprendieron una mirada dura y agria que hizo que Alvar se maldijera por formular semejante pregunta. Parecía que a Isabel le era imposible soportar su presencia por algún motivo que él desconocía. Y es que Alvar, con solo verla, se le habían abierto las llagas añejas y cruentas en el alma. Vio cómo ella apretaba los labios hasta que casi desaparecieron en una pesada línea e inclinaba la cabeza sin decir nada. Él dio un paso y metió la mano por instinto en el bolsillo interior de su toga. Acarició de pronto el pliego que Rafael había guardado durante 21 años en el interior de su Biblia y comprendió que en realidad nada había cambiado desde entonces.
Era como si aquella pesadilla hubiera estado aguardando su regreso como un lobo negro acechante a la espera de devorarlo por completo. Rezó una plegaria silenciosa. Me gustaría que me permitieras. Y su frase murió entre sus labios. Isabel fue retirada de golpe y ante él apareció Sancho Osorio, con su rostro ancho y sus labios desencajados. Mi esposa es un regalo del cielo, ilustrísima, le dijo retador mientras Alvar se tensaba por la forma violenta en la que había apartado a Isabel. Pero como mujer que es, no posee conocimiento alguno. Ignora que no debe dirigirse a un cardenal de la curia sin permiso de su marido. Si nos disculpáis. Alvar le incrustó los ojos y cuando este fue a marcharse le cogió del brazo con fuerza. Sancho se giró manteniendo una mirada férrea y fingiendo una sonrisa. Sancho, recordad que tarde o temprano vuestra alma será juzgada por vuestros pecados. Dios contempla todo y yo soy su ministro en la tierra. El rostro de Sancho se enfrió de golpe y lívido dio un paso atrás. Alvar no le dejó y mantuvo las pupilas clavadas en su calavera con el rictus firme, haciéndole saber que la voluntad del Señor dominaba a toda criatura viviente. Ya me ocuparé yo de eso, le dijo Sancho con menos fuerza que antes, mientras se zafaba de su presa y se dirigía hacia el estalo destinado a la nobleza. Alvar se quedó mirando aquella escena terrorífica sin saber qué hacer. Don Sancho, con el invierno en el rostro, se alejaba asiendo a Isabel con fuerza por el brazo mientras ella se hacía pequeña, con la cabeza rendida. Y lo seguía sin rechistar entre pequeños temblores. Mientras se abría una distancia insondable entre ellos de nuevo, en una mala elegía de su vida, Alvar percibió su espíritu palpitando de frustración. Los recuerdos que cargaban el fardo de la memoria se habían hecho de pronto tan presentes que no pudo más que quedarse impávido, casi inerte, convertido en una suerte de figura pétrea encadenada al suelo con eslabones de dolor y tiempo. Sin saber muy bien qué hacer, con el peso lacerante de la mirada de Isabel en su memoria, pensó que las desgracias y los enigmas caminaban de la mano. Algunos tan nuevos como la muerte de don Rafael y otros tan remotos que habían estado esperando su regreso más de 2 décadas, agazapados como una hiena. Fin del capítulo 10.